Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Algunos en aquella sociedad de esos años aseguraban que ese sistema daba paz a toda la sociedad. Algo casi bucólico que, por ejemplo, hemos visto en películas como Lo que el viento se llevó. La realidad, sin embargo, distaba mucho de esa imagen. Los esclavos afroamericanos, por ejemplo, no tenían esa paz. Hoy os traemos el caso de un revolucionario de ese nada idílico sistema de esclavitud, Nat Turner, que moría ejecutado aquel 11 de noviembre de 1831. Esta fue su historia. Como decíamos al principio de este capítulo, los que defendían en aquellos años, y por desgracia, algunos hoy también, ese sistema de esclavitud, tintaban la realidad de un color de rosa que no se corresponde para nada con la realidad. Según ellos, ese sistema mantenía la paz social entre razas y una convivencia pacífica. De hecho, decían que los esclavos negros eran felices de vivir en ese sistema. Ese sistema, aparentemente bucólico, se mantuvo incluso después de que el famoso presidente Lincoln promulgara el acta de emancipación. Sin embargo, si arañas un poco a la realidad de aquellos Estados Unidos, ves que esa realidad se daba de bruces con ese supuesto ambiente bucólico. El periodo de esclavos de Estados Unidos fue un periodo muy convulso. Los afroamericanos jamás llegaron a aceptar ese sistema de esclavitud. Lógico, ¿no? De hecho, los historiadores han cuantificado en más de 250 rebeliones a lo largo de dos siglos por parte de esos esclavos que, según sus dueños, estaban más felices que un niño con una piruleta. Y sin lugar a dudas, la rebelión que alentó y protagonizó nuestro protagonista de hoy fue una de las más violentas e importantes. ¿Pero quién era Nat Turner? Pues había nacido el 2 de octubre del año 1800. Nació como esclavo al ser hijo de esclavos, con lo que se encontró el pastel sin haber sido preguntado si aquello era lo que quería para su vida. Y como esclavo tenía que tomar el apellido del dueño de la plantación del algodón donde nació como esclavo. Él era Benjamin Turner. Aún así, tuvo una infancia y una adolescencia más o menos tranquila. De hecho, aseguran que fue el niño mimado de sus dueños que le exhibían, eso sí, como un mono de feria. No recibió malos tratos por parte de su dueño. Aprenderá a leer y escribir de manera autodidacta gracias a la lectura de la Biblia. Quedaros con este detalle porque un poco más adelante veremos cómo la religión tuvo un papel fundamental en lo que ocurrió poco tiempo después. Sin embargo, a pesar de tener unos primeros años cómodos para ser esclavo, a los 21 años decide escaparse de la plantación de Turner. Será, eso sí, capturado poco después, pero su dueño no le castigará por aquella fuga. Dos años después, la plantación cambia de dueño y, por tanto, los esclavos también. Se hace cargo de ella Joseph Travis, que según, en palabras de nuestro protagonista de hoy, fue un buen amo. Y eso tiene una explicación, bueno, más o menos sencilla. En el estado de Virginia, los dueños de esclavos no eran demasiado crueles por norma con sus pertenencias humanas. De hecho, algunos, incluso, recibían sueldos o vacaciones. ¡Qué locura!, ¿no? Pues sí, Para esa sociedad donde el color de la piel te hacía ser de segunda, sí lo era así. Como decíamos hace un rato, la educación religiosa tuvo un papel fundamental en la vida de Ned Turner. De hecho, su entorno familiar le atribuye, digamos, ciertos poderes casi místicos. Sí, como lo oís. Y todo por una supuesta herencia ancestral africana. De hecho, él mismo empezará a verse como un elegido de Dios para dar su mensaje en la Tierra. Esto le hacía tener mucha importancia entre los suyos, incluso también entre los dueños de la plantación, que vieron en ese poder iluminado una buena forma de evangelizar a los esclavos de la plantación. Sin embargo, ni los suyos ni los dueños de la plantación calcularon bien esa especie de admiración. Pronto sucedió algo que cambiará el destino de todos, incluido, claro está, el de nuestro protagonista de hoy, Ned Turner. ¿Y qué pasó? Pues un eclipse solar. Y este hecho astronómico, sin aparentemente mayor importancia, fue interpretado por Turner como la señal divina que estaba esperando para llevar a cabo el plan que liberaría a los suyos de la esclavitud. Ese eclipse solar tuvo lugar el 11 de febrero del año 1831. Y 10 días después, el plan de Nat comenzó. La noche del 21 de agosto, Ned Turner, junto a sus 5 fieles más adeptos y en los únicos en los que nuestro protagonista de hoy confiaba, comenzaron su rebelión en Cabinda Pond. La intención de los 6 hombres era tomar por la fuerza Jerusalén, pero no el que os pensáis. Jerusalén, ese Jerusalén, era la capital del condado. Para ello se arman hasta arriba y el plan era bastante sencillo: masacrar a todo hombre, mujer o niño blanco que se cruzaran por el camino. Así, sin más. Y comienzan por adentrarse en la plantación donde Turner estaba como esclavo. Allí encuentran a la familia Travis y todos fueron asesinados a hachazos. Además, intentaban convencer al resto de esclavos negros para que se sumaran a su rebelión. Ese fue, digamos, su modus operandi durante esos días. Entraban en una plantación, asesinaban a los dueños e intentaban que el resto de esclavos se les unieran. Y todo por un eclipse. Existe cierta polémica sobre lo que ocurrió aquellos días por parte de Turner y los suyos. Las crónicas de la época le catalogan de loco perturbado religioso que masacraba sin pudor a hombres, mujeres o niños. A ver, es cierto que Turner y los suyos no tuvieron piedad, pero tampoco la tenían los blancos con sus esclavos al juzgarlos y castigarlos, ni antes de Turner, ni evidentemente después. El caso es que durante esos 2 días, 70 blancos fueron asesinados por Turner y sus colaboradores. Os podéis imaginar que al principio los dueños blancos estaban totalmente alucinados sobre lo que estaba pasando, pero una vez que fueron capaces de reaccionar, se formaron en grupos violentos que intentaban disparar a todo hombre negro que se acercara a su plantación. Aún así, Turner y los suyos en los siguientes 2 días consiguen liberar a casi otro centenar de esclavos. Por su parte, los blancos piden ayuda a la Guardia Nacional, quienes acaban por sofocar por completo la rebelión de los esclavos. Eso sí, Ned Turner logró escapar. Con Turner fugado, la represión contra los esclavos fue salvaje. Por ejemplo, 16 de esos rebeldes fueron directamente ahorcados. Otros cientos de esclavos fueron linchados por sus dueños, aún sin que muchos de ellos tuvieran nada que ver con esa rebelión. Pero era un aviso a navegantes. Todo esto corrió como la pólvora por todo el estado de Virginia, así como por el resto de estados del sur de Estados Unidos. Pero Turner seguía libre, eso sí, en malas condiciones. Finalmente, hambriento y sin aliento, Nat Turner se entregó a las autoridades. Eso ocurre el 30 de octubre del año 1831, cuando es avistado poco antes por un granjero. Turner se entrega y, claro, la sentencia la tenía escrita en la cara. De hecho, el 11 de noviembre, Nat Turner será ahorcado en Jerusalén. Su cuerpo, además, será descuartizado y despellejado. Esto fue, digamos, otro aviso a navegantes. Si a algún esclavo se le ocurría volver a hacer algo así, ese sería su final. Pero ¿la rebelión de Nat Turner consiguió algo? ¿Logró algo? ¿Cambió algo en la vida de los esclavos? Pues sí, pero no para bien. Lo ocurrido en esos días por Nat Turner y los suyos hará que el debate que, por ejemplo, en Virginia se estaba dando esos meses sobre abolir o no la esclavitud, se acabara ganando, evidentemente, por los partidarios de aquel bucólico sistema. El miedo a que nuevas rebeliones se pudieran dar de nuevo hará que, por ejemplo, se endurezcan leyes mucho. Por ejemplo, el Congreso de Virginia prohibirá la educación a ningún niño esclavo, pero también a ningún niño negro, aunque fuera libre. Pero no se quedaron ahí. Las reuniones de esclavos se verán también controladas mucho, incluso en las iglesias, donde tendrá que haber un hombre blanco para controlar que no pasara nada. Digamos que los derechos incluso de los hombres negros libres se verán drásticamente recortados. Y también, ojo, los de los blancos que querían abolir la esclavitud. Por otra parte, en los estados del norte, todo lo ocurrido en los del sur hará que se fomente más la idea de abolir la esclavitud en esa parte del país. De hecho, se crea la New England Anti-Slavery Society, que es la primera asociación abolicionista de Estados Unidos. Esto, como es evidente, sería el germen de un conflicto entre ambas partes del país que derivó, como sabéis, en la Guerra de Secesión, que ganaron los estados abolicionistas del norte. Pero eso es otra historia que se contará en su debido momento.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.